La violencia doméstica es una forma de violencia de género y una violación de los derechos humanos. ¿Cuáles son los discursos socialmente legitimados acerca de la violencia doméstica en Uruguay? ¿Qué coincidencias, contradicciones y paradojas hay entre esos discursos y las prácticas e ideología que se aplican realmente? ¿Cómo se manejan respecto a ella los agentes políticos, el sistema judicial y los medios?
La socióloga Teresa Herrera, que se doctoró con este trabajo, sostiene que existen oposiciones entre el discurso público y la práctica cotidiana. Develarlas permitirá tomar conciencia de cómo cada una de las partes puede aportar para generar una nueva cultura que contrarreste la dinámica de la violencia doméstica en Uruguay, que se verifica en todos los sectores socioeconómicos y cada año bate tristemente los récords por muertes de mujeres y niños en más de 90% de los casos.
Y tenemos en estudios justamente a Teresa Herrera. Teresa, gracias por estar acá, por traernos tu trabajo y también para habernos dado material para repartirlo con nuestros oyentes. Ya se fueron los dos libros, así que no manden más mensajes.
Muchas gracias a ustedes dos, a quienes además estimo especialmente. Flor, porque fue la mejor comentarista del libro que podríamos haber elegido.
Muchas gracias.
Realmente, todas y cada una de las cosas que dijiste fueron estupendas. Digo, además de que fueron muy lindas para mí, pero digo, más allá de eso, la profundidad, la seriedad y el profesionalismo con que lo comentaste, de la cual no teníamos ninguna duda, tanto en mi caso como en Mónica Botero y Virginia Arlington de Palabra Santa, cuando pensamos en quién tenía que comentar el libro, casi a coro dijimos que tenías que ser tú.
Bueno, muchas gracias por la oportunidad.
Y Juan Sader, bueno, mi querido ex alumno brillante.
Digamos que
cuando salgamos de acá no pasamos
por la puerta.
Esa última
parte Sader, capaz que no es del todo cierta, pero Teresa es una mujer muy generosa. Eso, además de toda, de todas las capacidades académicas que la adornan, es una mujer muy generosa, evidentemente. Gracias.
Por favor, por favor.
Violencia doméstica, el discurso y la realidad. ¿Qué te encontraste, Teresa, en el discurso? ¿Y qué te encontrás? Digo, te encontrás en la realidad porque hace muchos años que estás en la realidad de este tema y te pusiste además a revisar los discursos. ¿Qué fue lo que encontraste cuando hiciste la contraposición de estos dos lugares?
Bueno, lo que me encontré es lo que desde el punto de vista del análisis del discurso se llama una paradoja pragmática, pero que lo voy a traducir a castellano para que nadie... que significa que una cosa es el discurso socialmente construido y otra cosa es lo que ocurre realmente en la vida cotidiana de la gente. Es decir, hay leyes, hay reglamentos, hay protocolos, hay discursos políticamente correctos, pero en la vida real, en la vida cotidiana de todos los días, todavía todos seguimos llenos de prejuicios, de estereotipos, de mitos. Y además este tema, a pesar de que ahora en este último año pareciera, pero no cantemos victoria, que se le está dando la relevancia que tiene a la primer causa de violencia, a la primer causa de muerte de las mujeres, de muerte violenta a las mujeres, en realidad, a pesar de que hay un discurso, como digo, políticamente correcto, cuando uno profundiza en los decisores y las decisoras, se da cuenta de que, bueno, que en realidad también manejan la misma cantidad de mitos, estereotipos, etcétera, y no se han preocupado por saber las causas profundas de este problema.
¿Los discursos de quién analizaste?
Analicé los discursos de los políticos, estatuidos en aquel momento, que yo presenté la tesis en el 2013, o sea que, pero de muchos, de bastantes años, de los comunicadores y comunicadoras, también del Poder Judicial, por supuesto, y también, una parte de los discursos que nos corresponden a la sociedad civil, a las organizaciones de la sociedad civil. Fueron todos esos discursos, y los de la opinión pública, perdón, pequeño detalle.
Claro.
A partir de dos investigaciones de opinión pública que hicimos nosotros.
¿Qué dicen esos discursos comparados con lo que realmente pasa? Esa paradoja de la que estabas hablando, porque hoy uno se cuida hasta de decir las cosas de la forma más correcta, más menos ofensiva posible, pero tal vez en el accionar la realidad es diferente.
Bueno, como yo decía, los discursos son políticamente correctos. Casi nadie, pero casi nadie se anima hoy en día a decir que algo habrán hecho cuando le pegan a una mujer o cuando la matan. Claro. Pero aún así, a nivel de la opinión pública, todavía hay sectores muy duros del interior y de gente de mayor edad que todavía sigue pensando que, bueno, que en realidad la violencia por algo le pasan a las mujeres, ¿no? Y que en realidad los hombres tienen derecho de alguna manera a que yo la maté porque era mía, como el tango, ¿no?
Claro.
A las pruebas me remito. Una de las últimas muertes ocurridas este año fue el victimario, fue un policía que tenía... Lo pongo como ejemplo para que la gente entienda claro lo que queremos decir uh-huh. entre el discurso y la realidad. Un policía que tenía 4 denuncias comprobadas.
El caso de Fray Marcos también.
Exacto, el caso Fray Marcos, 4 denuncias comprobadas. El protocolo de la policía dice muy claro que ante una denuncia, así no esté comprobada, lo primero que hay que hacer es sacar el arma reglamentaria. Y a ese señor los compañeros no se la sacaron porque era tan bueno que... ¿no? Entonces, digo, realmente... eso nos demuestra cómo, a pesar de los protocolos, a pesar de las leyes, a pesar de todas las cosas, en la vida cotidiana la gente sigue pensando que estas muertes son casi inevitables, porque eso es lo más dramático del asunto. Que sigue siendo como un problema privado, a pesar de que todos tenemos claro, por lo menos se supone que intelectualmente, que esto tiene que ser un objeto de política pública.
Ahora, el discurso a veces protege al perpetrador, porque es decir, este policía que era un buen hombre, seguramente su discurso, o por lo menos probablemente su discurso fuera el discurso aceptable.
Por supuesto, porque, a ver...
Hay un riesgo en eso también, en el hecho de dar por bueno que el discurso es una cosa cierta.
Por supuesto, es decir... La idea de que fulanito es tan buenito, es tan buen vecino, es tan buen padre, ¿cómo va a ser eso? La historia está llena de buenos vecinos, buenos padres, bueno, entre comillas, ¿no? Uh-huh. Porque alguien que ejerce la violencia no puede ser buen padre. Pero bueno, eso es otro tema que también, algún día puede ser que lo aprendamos, ¿no? Porque estamos llenos también de fallos judiciales donde dicen... Bueno, sí, el señor le pega a la señora, pero en realidad tiene derecho a seguir viendo a sus hijos porque, es decir, como si el señor pudiera desdoblarse, ¿no? Esos niños claro. que vieron toda esa violencia, aunque ellos son parte de la situación también. Entonces, son todas cosas que tenemos que rediscutir porque seguimos pensando, insisto, que esto es una circunstancia especial en la vida de la gente, que es puertas para adentro y que en realidad... también desde el punto de vista del análisis del discurso, yo digo, en realidad, de fondo, todos piensan que son inevitables estas muertes.
Ahora, capaz que nos entretuvimos mucho en el discurso, como sí. sociedad, ¿no? Sí. Antes de meternos, tal vez tenemos que haber accionado antes que cuidar el discurso, ¿no? Eso también nos ha pasado.
Por supuesto, y además, perdón, muy lindo el discurso, pero además el discurso, otra cosa que también tenemos que tener clara es que normalmente es solidario con las muertas. Es muy poco solidario con las vivas que están sufriendo violencia, que según las estadísticas oficiales son 170.000 mujeres en este momento en el Uruguay.
170.000
mujeres. No lo estoy diciendo yo, lo dice el estudio de prevalencia realizado por el Instituto Nacional de Estadística. Y además sabemos que las encuestas miden el piso, no el techo. O sea que por lo menos 170.000 mujeres en este momento están sufriendo violencia doméstica.
Teresa, en el libro que obviamente lo fui a presentar, tuve la oportunidad de leer, tú haces una crítica muy fuerte al sistema judicial, una crítica que además está relacionada con una acción que llevaron adelante varias organizaciones sociales, que creo está bueno que después de la pausa hablemos un poquito de eso, porque... hubo una autocrítica, pero ¿en qué quedó esa autocrítica? Hablemos un poquito de eso, del discurso y la realidad del sistema judicial uruguayo y cómo trata a las mujeres víctimas de violencia doméstica el sistema judicial uruguayo. Estamos en estudios con Teresa Herrera, autora de Violencia Doméstica, el discurso y la realidad, el trabajo con el que realizó su doctorado. Y antes de la pausa hablábamos de una iniciativa que llevaron adelante varias organizaciones civiles relacionadas con la justicia a la que acceden, al sistema de justicia que acceden las mujeres víctimas de violencia doméstica. En el libro estaba documentado, esa iniciativa se llamó Es tiempo de justicia de género. Y me gustaría, Teresa, que contaras un poquito de qué se trató eso y cómo te sirvió eso para dar cuenta del discurso y de la realidad con la que se encontraban las mujeres a la hora de hacer una denuncia.
Sí, esta iniciativa que llevaron adelante un conjunto de organizaciones de la sociedad civil, encabezadas por Mujer Ahora, que es una organización de compañeras de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual. En realidad, lo que se hizo fue, con la firma de más de 100 organizaciones, hacer lo que por primera vez en el país una petición constitucional, es decir, pedir la correcta aplicación de la ley 17.514, que es la ley de violencia doméstica, que por supuesto es una ley perfectible, que hay que hacerle muchos cambios, pero bueno, es lo que hay.
Y que llevó también un proceso largo a aprobarla.
Un proceso muy largo a aprobarla, muy discutido, etcétera. Y bueno, y realmente, a pesar de todo eso que nosotros podemos decir es lo que hay, lamentablemente hasta el día de hoy sigue sin aplicarse realmente como debe aplicarse esa ley. ¿Por qué? Por los prejuicios y por los estereotipos que tiñen a los operadores del sistema de justicia. Hasta el punto que la propia Suprema Corte de Justicia da la razón a las organizaciones en la petición constitucional y hace una acordada diciéndole a los jueces que tengan a bien, no, qué sé yo, por ejemplo, no carear entre agresor y agredida, ¿no? Digo, y bueno, y así podría seguir in aeternum. Cuando yo empiezo a hacer las entrevistas, no con motivo de mi tesis, yo ya había terminado la tesis, sino con motivo de un trabajo que tenía que hacer para el Banco Interamericano de Desarrollo, entrevisto nuevamente a los ministros de la Corte y ahí me entero de que el año pasado habían reiterado, 2 años después, esa acordada, porque en realidad había un reconocimiento a partir de un proyecto que tiene el propio sistema judicial, de que realmente esas cosas seguían ocurriendo. Entonces digo, son como cosas que uno dice, bueno, realmente cuánto trabajo de sensibilización, de cambio de ideología, etcétera, hace falta aún hacer, más allá de las dificultades que sabemos que pueden tener desde el punto de vista presupuestal, de que juzgados especializados hay solo en Montevideo y en Canelones. Más allá de todo eso, digo, el problema es que si no cambiamos la cabeza, digo, podemos cambiar todas las leyes que querramos, ¿no?
Vos decís cambiar la cabeza y en un momento lo mencionás en el libro, de que un fenómeno como el de la violencia doméstica no es materia de estudio en ninguna facultad del país.
No, en ningún lado hay una materia. Lo que le cuesta más, insisto, la vida en forma violenta a las mujeres, llevamos 24 mujeres y un signo de interrogación porque todavía no sabemos qué pasó con esta chiquilina del Pinar. Y bueno, eso no se estudia ni en la Facultad de Psicología, ni en la Facultad de Derecho, ni en Ciencias Sociales, ni en Medicina, ¿no? Es decir, sí, a ver, porque también va a empezar a sonar los teléfonos y a decir, bueno, no, en realidad en la UDELAR hay una cátedra. Sí, yo no voy a decir que no, y hay algunos posgrados que aparecen y desaparecen. Lo que yo me refiero es que esto tendría que estudiarse desde la jardinera en adelante en todo el sistema educativo y mucho más en las carreras y en las materias que tienen que ver con estas situaciones.
Ahora, siempre se dice, esto es un fenómeno cultural y con eso resolvimos todo, ¿no? Es cultural, no podemos hacer nada. No, pero se puede intervenir sobre la cultura de violencia.
Pero por supuesto que se puede intervenir, pero tiene que ver con que empezamos a entender que nosotros educamos, seguimos educando a los varones para tener una respuesta violenta ante cualquier cosa en la cual sientan, porque digo, es de machos, ¿no? Digo, no aceptar cosas que te molesten y tenés que resolver a trompadas. Y a las nenas las seguimos educando para que sean princesitas, lindas, bonitas, y ayuden a la mamá, etcétera, etcétera. Y eso sigue siendo así de fondo. Aunque digamos que, bueno, por supuesto, mucha gente puede decir, bueno, en mi casa eso no pasa, etcétera. Bueno, yo lamentablemente lo primero que aprendí cuando empecé a estudiar sociología hace muchos años en la UBA, nunca me voy a olvidar que Portandiero, un querido profesor, decía: ustedes lo primero que tienen que saber es que el mundo no se comporta como uno y la gente que lo rodea, sino más bien todo lo contrario. Entonces, digo, eso es lo primero que uno tiene que tener claro. Entonces, que en mi casa eso no pase, no quiere decir que no pase en la mayoría de las casas. Nosotros hemos hecho estudios sobre comportamiento adolescente y le preguntamos a los adolescentes eso que hacen las compañeras que estudian el tema de trabajo no remunerado, a ver quién hace las cosas en la casa, y siempre terminan siendo las mujeres, en la mayoría de los casos. Entonces digo, si no empezamos a cambiar desde ahí, si no empezamos, y también los discursos hegemónicos, cuando yo hice la tesis estaba el presidente Mujica. El presidente Mujica decía que no encontraba mujeres para ser ministras. Y una ministra renunció, según la señora Lucía Topolansky, porque tenía que cuidar a sus padres y a sus 4 hijos. Entonces, si no cambiamos esa cabeza, si el mayor discurso hegemónico va por ese lado, si cuando festejamos el 8, bueno, festejamos no, conmemoramos el 8 de marzo, disculpen la digresión, digo, decir festejamos, en lugar de tener claro que el principal problema que estamos teniendo las mujeres ahora es el problema de la violencia, y hablamos de otros temas en los principales discursos hegemónicos, y bueno, estamos en problemas.
Estás haciendo referencia a lo que fue el comentario poco feliz del presidente a propósito del consumo de tabaco y del cáncer de pulmón.
Que yo entiendo la preocupación del presidente, pero no era el momento ni la circunstancia.
Ahora, uno se pone a pensar también en las formas de cortar este ciclo, ¿no? ¿Y cómo hacerlo? ¿Es la educación solamente? O sea, ¿le cargamos eso a la educación también?
No, yo creo que es la educación, es las familias, en primer lugar es la familia. Es la educación, son los medios de comunicación. En los medios de comunicación, mientras sigamos cosificando a las mujeres, digo, también eso, ¿no?
Se dice, y en las redes sociales.
Y en las redes también.
Ver Tinelli es violencia de género.
Sí. Comparto totalmente. Nosotros hicimos un estudio, un equipo bastante grande, que lamentablemente nunca se publicó.
Cuando digo Tinelli, sí. Cualquier otra cosa, sí. Que se parezca y que tenga, sí, ese tipo de mensaje,
pero nosotros, ¿no?, hicimos un estudio específicamente para el programa de educación sexual, donde específicamente estudiamos a Tinelli y donde específicamente está demostrado cómo todos los mensajes que se dirigen ahí son mensajes específicamente violentos. Es más, en Argentina el CONFER está harto de multar a Tinelli por esos temas. Y bueno, él paga la multa y sigue adelante.
Ahí entonces empieza un debate de si es el huevo o la gallina, ¿no? Porque hay el consumo tan alto que tiene esto, es porque hay patrones que se repiten.
Por
y que
eso
son,
dije que desde los hogares. ¿No?
Dice un mensaje, Tere, que está llegando por tu libro y por la entrevista. Dice: la acordada no se cumple. Estaba haciendo referencia a la acordada que hacías mención recién respecto a lo del tiempo de justicia de género. Y eso significa que no se cumple la ley. En los juzgados, víctima y agresor se cruzan, las medidas cautelares no se supervisan y las mujeres son revictimizadas por los propios operadores judiciales, dice Bravo. Y dice Juan, un último mensaje, dice: la saturación marketingera de discursos políticamente correctos desagrega y fragmenta en parcelas corporativas el terreno común. Con la lupa en la hormiga no se ve el hormiguero. El respeto de ella a cada uno es el que incluye a todos, dice Juan de Reus. Tú decías, Teresa, que bueno, hay solidaridad con la muerta. Sin embargo, también uno ha visto, sin ser ahora, es decir, las movilizaciones que hacen las organizaciones sociales también van por allí. Mujeres de Negro, Ni Una Menos. La movilización viene con la muerta. No está ahí también la organización fallando en su forma de comunicar la solidaridad por dónde debe venir?
Hay que revisarlo eso también. Obviamente, cuando estamos diciendo Ni Una Menos, está también detrás, o cuando Mujeres de Negro, todo lo demás, también estamos diciendo, bueno, acá hay causas que determinan que las mujeres mueran. La muerte siempre es el último peldaño de la violencia, no es el primero, no existen los crímenes pasionales ni nada que se le parezca. Uno estudia los casos y son todos igualitos, parecen calcados, ¿no? Empieza con el ninguneo, sigue con el aislamiento, ¿verdad? Es decir, son todos, podemos hacer un patrón y son todos muy parecidos. Pero El tema es que, claro, las mujeres se movilizan también un poco impactadas por la muerte de las otras mujeres, pero yo creo que sí, yo creo que tenemos que profundizar mucho más en la causalidad. Ese es un poco el objetivo de mi libro, ¿no? Es decir, tratar de analizar cuáles son las causas de esta situación, que son todas estas que estamos diciendo, y que de alguna manera hacen que cuando miramos la opinión pública, la gente en la opinión pública dice, todavía sigue manteniendo de alguna manera uno de los mitos de la violencia, que es que la mujer se queda porque quiere. No, la mujer no se queda porque quiere. La mujer se queda porque no tiene salidas y porque además sola no se sale. Esa misma opinión pública, más de la mitad tiene algún caso cercano, y cuando uno le pregunta qué se hace con eso, no sabe. Entonces digo, ¿dónde está la solidaridad cuando yo tengo un familiar, un vecino, un amigo, ¿no?, que está en esa situación? Entonces digo, me parece que todos tenemos que revisarnos y por qué no nos metemos, por qué no tratamos de acompañar, por qué no averiguamos, aunque sea llamando al asterisco 4141 para saber cómo puedo ayudar a quien está pasando esa situación.
Teresa, en el libro una de las cosas que señalás es que, contrario a lo que se puede pensar, mujeres de alto poder adquisitivo, profesionales, con carreras, digamos, consolidadas, son víctimas de violencia doméstica y que este fenómeno, además, no es solamente en Uruguay, es a nivel mundial. ¿Te aventurás a hacer una hipótesis de que este avance de las mujeres en determinados espacios está relacionado con esta mayor violencia? ¿Sí?
Claro,
es que podemos hablar de mayor,
claro,
violencia.
Porque cuestiona el rol del macho proveedor, tan arraigado, uh-huh, ¿no? Entonces, una mujer que tiene ingresos más altos, que es independiente, ahí el ninguneo tiene otra cara. El ninguneo no es, sos una estúpida. El ninguneo es, mirá qué mala madre que sos, no atendés a tus hijos, no estás, te vas a trabajar, no atendés tu casa, tu familia, ¿no? Entonces, las estadísticas, cuando uno las mira, ve que en los dos extremos es donde más se da la violencia. Es otro tipo de violencia, porque además, por supuesto, esa es más elaborada, más refinada, pues, aunque también muchas veces llega a la muerte.
Tenemos muchos casos de profesionales que además fueron de los que más, el caso de la abogada, que el hombre que la mató a golpes, el caso de la doctora, que el tipo que la mata a ella y mata a su bebé. Y yo llegué a escuchar colegas que decían, pero ¿cómo una mujer con dinero, que no sé qué estaba con él, por qué se quedaba con él? Y ahí uno cuando se pone, hay tanto para decir y tanto para estudiar.
Tanta amenaza, tanta cosa de que te voy a hacer esto, que te voy a sacar los hijos, que te voy a matar, que voy a sacarte todo el dinero. Que, digo, hay tanta amenaza, tantas mujeres que me deben estar escuchando ahora deben estar viviendo esa situación.
Nos tenemos que ir, Teresa, nos quedaríamos charlando más sobre este tema, no va a faltar oportunidad. Ya hay ganadoras, en este caso, que se interesaron por el libro de Teresa, que se lo van a estar llevando, Mirta y Ana, seguramente Fernando ya se comunicó con ellas. Violencia doméstica, el discurso y la realidad, de Palabra Santa, y también con el apoyo de la Universidad Hort, va a estar en las librerías, me imagino, ya pronto.
Ya están las librerías.
Para que ustedes se acerquen. Muchas gracias por venir, Teresa.
Gracias a ustedes por la invitación.
Un placer tenerte con nosotros.
Gracias.
Nosotros nos vamos, pero ustedes se quedan en la compañía de 13 a 0 porque hoy hay partido por la Copa América, juega Argentina ante Colombia y nosotros nos reencontramos el lunes a partir de las 6 de la tarde. Que pasen muy bien. Hasta el lunes. Buen fin de semana. Chau, chau.
Buen fin de semana para todos.